Son las 8 en punto de la tarde.
Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. Nova Onda, tú y la radio.
Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos a 31 de enero de 2024 y tengo conmigo a un chico muy especial, se llama Pablo, es de un pueblo de aquí cerca y bueno, dejo que se presente.
Hola, muy buenas tardes y gracias Esther por esa cálida bienvenida. Decirte que estoy más que encantado de estar aquí compartiendo un pedacito de mi vida contigo y con todos nuestros oyentes. Pues permítanme, para presentarme, llevaros a un viaje a través de los recuerdos. A esos días de infancia en los que los sueños eran tan grandes como la imaginación lo permitía. Y llego a este momento porque deciros que Esther, la presentadora de este programa, era una gran amiga mía de la infancia. Y quienes me conocen desde entonces saben que siempre fui un alma curiosa. Un niño, por supuesto, que jugaba en el recreo con Esther, donde cada día era una aventura nueva. ¿Así lo recuerdas, Esther?
Sí, la verdad es que lo recuerdo bastante gracioso y te recuerdo bastante pequeño y ahora eres súper alto y vaya, me has sorprendido, claro.
De hecho, ahora casi 13 años más tarde nos reencontramos y lo hacemos aquí, en este sitio tan especial. Y recuerdo claramente una anécdota que hoy me hace reír. En aquel momento, bueno, no tanto. Resulta que en una tarde de primavera, con mis 6 años, decidí visitar a Esther. Y mis padres, en su sabio consejo, me dijeron que me duchara y me pusiera guapo. La inocencia de la infancia. Pues bueno, timbré la puerta de Esther y para mi sorpresa, pues no recibí solo su bienvenida, sino también un corte de la leche. Con una mirada cómplice que hasta el día de hoy evoca sonrisas. Que vamos, que me moría de la vergüenza. Digo, ¿en qué hora habré venido? Pues sí, la vida es un fascinante camino de aprendizaje. Y en mi trayectoria académica encontré un amor por el conocimiento que se convirtió en mi brújula. Procuro tomarme en serio mis clases y ya no como logro personal, sino como un recordatorio constante de la importancia de exigirnos más y de alcanzar alturas inimaginables. Pero no todo en la vida es academia. También descubrí mi pasión por la oratoria, con lo cual por eso estoy hoy aquí. Una herramienta mágica que me ha llevado a representar a los institutos de nuestra provincia a nivel nacional en el programa Agenda 21. También a conducir eventos en nuestro querido pueblo y a ser conocido cariñosamente en él como el presentador oficial. Sí, ese título viene también de años atrás, presentando todos los conciertos de la banda, la Asociación Musical San Marcos, de la cual formo parte con mi trompeta, y de un momento donde la alcaldía me llamó para presentar la Navidad Cultural. Y bueno, pues desde entonces creé una conexión única con la audiencia y hasta hoy. Y hablando de conexiones, y ya voy cerrando mi presentación que me extiendo, la vida también me ha llevado al apasionante mundo de los coches. Desde trastear con motores hasta soñar con una línea de automóviles personalizado. Bueno, cada giro y giro de esta travesía emprendedora ha sido un capítulo emocionante. Pero no quiero solo hablar de mi historia, sino también de nuestro presente y futuro. La educación. Esa piedra angular de la sociedad que, si bien nos enfrenta a desafíos y también a oportunidades. Y me siento compelido a explorar estos temas más a fondo e incluso estoy considerando la posibilidad de lanzar un programa dedicado a ello en concreto, titulado La educación en crisis. De momento es solo una idea, pero si Esther me apoya, vamos hacia adelante.
Vamos para adelante, vamos para adelante.
Bueno, claro, con la idea de poder compartir ideas, desafíos y soluciones. Bueno, en resumen, mi vida hasta ahora ha sido un collage de risas, desafíos, aprendizaje y, por supuesto, amor. Amor por los coches. Bueno, y del otro también, pero me lo reservo para mí.
Es que hasta su madre.
Mira, mi madre la tengo aquí de fotógrafa. Y bueno, que estoy muy emocionado por lo que el futuro nos depara y agradecido por la oportunidad de compartir este momento con todos ustedes. Esther, gracias por ser parte de este reencuentro y además en la radio, en las ondas radiofónicas. Y a todos nuestros oyentes, los invito a seguir explorando, a exigirse más y a nunca, nunca dejar de sorprenderse. Deseo de todo corazón que esta intervención de hoy sea un recordatorio de que nuestras historias, por más pequeñas que parezcan, pueden inspirar y dejar una huella en el corazón de quienes nos escuchan.
Bueno, y con esta presentación tan bonita, porque la verdad es que han sido palabras muy bonitas de nuestro invitado, vamos con la introducción. Bueno, volvemos a la canción y quería preguntarle a Pablo cómo fue que me encontraste por redes sociales, cómo empezó todo esto.
Bueno, antes de nada decirte que la canción me ha gustado mucho, ¿eh? La voy a guardar entre una de mis primeras favoritas. Pues nada, la verdad es que a mí me ha gustado siempre la oratoria, como he dicho antes, y un día buscando por internet dije, bueno, pues voy a empezar participando en la radio. Y lo busqué, digo, radio participación Albacete, y me salió Nova Onda. Me puse a buscar las redes sociales de Nova Onda y casualidad, en un post del maravilloso Instagram que tienen, que os invito a seguirlos, pues vi la foto de mi amiga de la infancia, Esther, y dije, madre mía, pues voy a decirle a ver si quiere que hagamos algo juntos. Y ha sido muy espontáneo, porque cuando las cosas se hacen con emoción, pues todo va hacia adelante. Entonces, pues, así estamos hoy aquí.
Bueno, yo la verdad es que gracias Nova Onda por haber juntado dos personas que hacían un montón que no se veían. Yo creo que es una experiencia muy bonita. Y que ahora podemos contrastar con el tiempo, pues, no sé, contar las cosas que ocurrieron y tal. En el programa de hoy vamos a tocar varios temas. La primera pregunta que voy a hacer es que cómo recuerdas el hecho de jugar juntos. Y la hago porque, claro, yo tenía 10 años, entonces mi visión es muy diferente de la de un niño de 6 años, no menos. Ahora me dirás cuánto exactamente. Pero vaya, que estabas en tercero de parvulitos. Yo recuerdo que eras muy pequeño, muy curioso, y que una cosa que me pareció muy curiosa y que a día de hoy la recuerdo también muy curiosa es que tenías como un espíritu de liderazgo. Jugabas con los otros niños, pero tú eras como que querías dominarlos hasta cierto punto, en el buen sentido. Y bueno, te dejo que contestes a la pregunta.
Pues sí, es cierto, me ha gustado mucho la apreciación porque en parte sí que... Bueno, y hasta el día de hoy, nos ponemos en el instituto a hacer trabajos y yo no sé cómo me la gobierno, que siempre me toca a mí ser el jefe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, liderar el grupo. Y sí que es verdad. ¿Cómo lo recuerdo aquellos días de juegos compartidos? Respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que es un recuerdo que se me presenta como una pintura en constante desenfoque, porque... Hay ciertos destellos que sí persisten en mi memoria, pero tengo un recuerdo vago, la verdad. Entre ellos se encuentra el curioso juego, que recordarás mejor que yo, por supuesto, de mamás y papás. Yo no sé qué rol llevaría yo creo que sería el hijo o el padre, no lo sé. Pero recuerdo aquello con un toque de nostalgia, en cómo nos sumergíamos en ese universo paralelo donde el mundo adulto se recreaba con inocencia y creatividad. Mis habilidades culinarias, aunque limitadas a la plastilina y a la imaginación desbordante, que eso sí sobraba, eran la comidilla de nuestras sesiones de juego. Ese pequeño rincón de nuestra infancia que teníamos allí en la esquina del patio del recreo, aquellos platos extravagantes y los banquetes imaginarios que se convertían en auténticas obras maestras gastronómicas. Y aunque la realidad es que no tengo idea de cómo se verían en el mundo real aquellas comidas que nos imaginábamos, pues estoy seguro que serían dignos de un restaurante con al menos 5 estrellas Michelin. Pero lo más fascinante es cómo estos momentos, aunque inicialmente simples, se han transformado con el tiempo en recuerdos preciosos. La vida adulta es cierto que nos lleva a través de un torbellino de responsabilidades y desafíos. Y deciros que yo aún no la he llegado a alcanzar porque tengo 17 años, pero mirar hacia atrás y recordar aquellos días de juegos inocentes es como descubrir un cofre del tesoro lleno de la pureza y la alegría de la niñez. Y aunque mi memoria se empeñe en jugar al escondite con los detalles, cada recuerdo, por vago que sea, tiene un brillo único. Y Esther, ¿no es verdad que no te parece fascinante cómo esos momentos que... en aquel entonces podían pasar desapercibidos en el día a día, hoy se convierten en las joyas más preciadas de nuestro álbum de recuerdos? Y con ello te voy a preguntar yo, ¿qué destellos logras recuperar de aquellos días de juego? Y si hay alguna anécdota que, aunque vaga, persista en tu memoria como una pequeña luz en la nebulosa del pasado. Y perdóname que te haga yo preguntas, aunque seas tú la entrevistadora, pero bueno.
No pasa nada, aquí nadie manda. Si se sabe algo de este programa es que es muy libre. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues La verdad es que yo lo recuerdo como ver muchos niños pequeños, sentir mucha adorabilidad y decir, podría jugar con ellos porque la verdad es que el patio está muy solo, no hay ni aquí ni una pelota. La verdad es que era un poco cutre. Yo quiero mucho el pueblo y quiero mucho al colegio del pueblo, pero lo siento, había pocas cosas. Y pues yo por entonces pues me juntaba en el recreo con una amiga y solíamos sentarnos en uno de los bancos. Pero a ratos pues yo me dedicaba un rato del recreo a jugar con vosotros. Tanto con Lucía, con Dorian, contigo. Y pues lo que hacía un poco era daros juegos con los que jugaseis vosotros y cuando os veía un poco perdidos, pues os guiaba un poquito y entonces ya jugabais vosotros. A ver, empecé haciéndolo pues un día que sinceramente no sé cómo surgió, pero sí que recuerdo que conforme iban pasando los días, vosotros os acercabais, me abrazabais, me decíais, vamos a jugar, tal. Y era como muy, ¿cómo no juego yo con estos chiquillos? Si es que son súper pequeños, ¿cómo les digo yo que no? En fin, esa es mi respuesta.
No, me alegra saberlo y se nota que tú lo recuerdas estos 7, 6 años de diferencia que nos llevamos, se nota que tienes una visión un poco más clara que entonces. Yo lo tengo todo bastante... olvidado, pero con mucho cariño, lo recuerdo.
Y una anécdota muy de esos años, yo me acuerdo que no sé si estábamos, que acabábamos de terminar el colegio, yo iba a pasar a la ESO y me despedí y tal, y como que os pusisteis un poco tristes. Yo dije, pero si nos vamos a ver por el pueblo. Total, que a principios o a finales de verano... Tú ibas en la bici con tu padre y te acercaste todo ilusionado a saludar y yo fue como, ¡hola! Yo creo que esa es la anécdota más significativa, porque sí, sí. Tengo muy grabada la cara de ilusión y de tu padre de, ¡ay, el chiquillo que ya se me va corriendo otra vez!
Sí, sí, sí. Yo desde luego esa no la recuerdo, pero sí, desde luego que sería una ilusión en aquel entonces, bueno, y ahora más que nos acabamos de ver, pero saludar a mi amiga del recreo, verla en la calle, eso era una experiencia, vamos, comparado con salir del colegio. Pero bueno, sí, me alegro mucho, pero lo vuelvo a recalcar porque me alegro mucho de que nos volvamos a encontrar y en este momento y en estas circunstancias.
La verdad es que es algo que agradecer. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que al final los dos nos hemos criado en un pueblo y obviamente un pueblo tiene un montón de cosas buenas. Yo, igual que te he dicho antes de este rato, yo a mí me gustaría volver a vivir en el pueblo, eso sí, a día de hoy teniendo el carnet de conducir para poder venir a la ciudad. Pero bueno, quitando un poco eso, dejándolo un poco de lado, quería decirte cómo te influyó el hecho de criarte en un pueblo en la época de la infancia.
Bueno, con esta pregunta tendríamos casi para 4 o 5 programas más. Pero bueno, sí, la verdad es que la influencia de haber sido criado en un pueblo es, me voy a poner un poco melancólico, pero es como la esencia misma que perfuma mi identidad y moldea mi perspectiva del mundo. Porque cada calle, cada rincón familiar, pues lleva consigo el peso de los recuerdos y la riqueza de una vida comunitaria que deja una huella cuanto menos imborrable. En el corazón de un pueblo, pues encontré la autenticidad y la calidez que solo él puede ofrecer. Las relaciones, pues como sabes, son más que vecinos, son extensiones de la familia, con cada saludo y con cada conversación en la tienda del pueblo, pues, son alegrías constantes. Pues se teje una red de apoyo y conexión que va más allá de las formalidades. La crianza de un entorno donde pues todos se conocen y... pues eso crea un sentido de pertenencia, una sensación de arraigo que, bueno, pues perdura en el tiempo. La simplicidad también de la vida en el pueblo, pues destaca para mí. En un entorno donde la naturaleza y la vida cotidiana se entrelazan, pues te hace que aprendas a apreciar las pequeñas cosas. Así como cada puesta de sol sobre los campos abiertos que tienes nada más salir de la puerta de tu casa... cada sonrisa compartida en la plaza del pueblo, pues son tesoros que merecen preservar en el tiempo. Y la vida se desacelera, permitiendo que las experiencias se saboreen y se disfruten con profundidad. cuanto la naturaleza, que a mí me gusta mucho, pues está omnipresente en los pueblos, pues se convierte en un conjunto de lecciones. Crecer rodeado de campos y de bosques me enseñó y nos enseña a respetar y apreciar la tierra. Cada estación del año trae consigo una transformación, un recordatorio de la constante renovación de la vida. La conexión con la naturaleza allí se vuelve innata, generando un respeto por el medio ambiente y una comprensión profunda de la interdependencia entre el ser humano y la tierra que lo sustenta. La vida en un pueblo también nutre la creatividad y la imaginación, porque con menos distracciones modernas la mente tiene espacio para divagar y explorar, donde, como he dicho antes, cada calle se convierte en el escenario de aventuras sin fin, y cada rincón esconde historias por descubrir. La simplicidad del entorno se convierte en un lienzo en blanco donde la imaginación, pues, puede dar rienda suelta a sus alas. Por supuesto, no todo es un cuento de hadas. Los desafíos y las limitaciones de un entorno rural también han dejado su marca. Sin embargo, es la superación de estos desafíos donde se forja el carácter. Y es que la capacidad de adaptación se convierte en aliado en un viaje que, aunque a veces difícil, siempre está marcado por una comunidad que se apoya mutuamente. Y en definitiva, te aclaramos que ser criado en un pueblo, pues no solo ha sido mi origen, sino también la brújula que ha guiado mi camino, hasta el momento. La influencia de ese entorno ha impregnado cada fibra de mi ser, definiendo mi forma de ver el mundo, de relacionarme con los demás y de apreciar las maravillas de la vida cotidiana. Es un legado que llevo con gratitud, recordándome constantemente las valiosas lecciones que solo un pueblo te puede enseñar. Así, también me gustaría volver a preguntarte a ti qué opinas o qué ha sido para ti el pueblo.
Bueno, pues yo la verdad es que también siento como un sentido muy de pertenencia. Al final llevo sin vivir en el pueblo varios años, pero todavía es como, es mi pueblo. En plan, mi casa, tal, aún lo tengo muy arraigado. Y es verdad que en la era moderna en la que vivimos, estamos viviendo pues en una desconexión muy grande con la naturaleza. Y al final, pues eso influye. Recuerdo que cuando me vine a vivir a Albacete, notaba que todo era muy deprisa. La gente, claro, no te va a saludar en plan tú, o te va a preguntar tú de quién eres. Simplemente, pues, o por ejemplo, ir a tirar la basura y ver que la gente no tiraba la basura en chanclas. Digo, pero si yo salía en pijama y en chanclas a tirar la basura.
Eso es rasgo característico del pueblo. Tienes que, si no sales a tirar la basura en pijama, no eres de pueblo.
Pues el caso es que en la infancia yo lo agradezco mucho, el hecho de haberlo vivido en un pueblo. Ya sobre todo por el hecho de que como que parece que hay menos peligro y pues puedes salir a jugar y tu madre te dice, pues estás a las 9 en casa y tú te guías por el sol y llegas tarde, claro está. Pero bueno, al menos has estado jugando en la calle, te has reído un montón. Yo sé, recuerdo mucho jugar al bote, por ejemplo. Así que yo en resumen lo diría como una experiencia muy positiva.
Es cierto, pero bueno, yo creo que nos da tiempo porque en este momento en el que me estabas hablando también estaba pensando un poco en que todo tiene dos caras como una moneda. Entonces, vivir en un pueblo, aunque enriquecedor, es cierto, en muchos aspectos, también, como sabes, conlleva sus propias limitaciones y desafíos. Y es que estas restricciones, aunque presentes, pues también han sido cruciales en mi formación, bueno, en la nuestra, moldeando mi perspectiva y enseñándome valiosas lecciones sobre la vida, comentaba un poco antes. Y es que una de las limitaciones más notables en un pueblo es la falta de accesibilidad a ciertos servicios y oportunidades que a menudo son más abundantes en entornos urbanos, es cierto. La oferta educativa, por ejemplo, pues puede ser más limitada y a veces la búsqueda de actividades extracurriculares, que yo eso lo tengo muy presente porque yo siempre de pequeño he hecho karate y siempre he tenido que ir a otro pueblo e incluso aquí a Albacete, a la capital, para poder hacerlo. Y bueno, esta limitación pues en parte también pues fomenta tu creatividad, obligándote a ser más proactivo y buscar oportunidades de aprendizaje de maneras pues menos convencionales. Todo tiene también su parte buena. La escasez de opciones de entretenimiento y actividades culturales también en parte las echo de menos, porque si bien a la conexión con la naturaleza es una bendición, pues la falta de diversidad en las opciones de ocio puede generar cierto aislamiento, por así decirlo. Sin embargo, esta limitación también ha impulsado la creación de una comunidad sólida y la valoración de actividades más simples pero significativas, fortaleciendo los lazos sociales y cultivando una apreciación por las pequeñas alegrías de la vida. Las oportunidades laborales, ya me voy un poco con visión de futuro, pues también son más limitadas en un entorno rural, es cierto, lo que puede llevar pues a la migración de jóvenes en busca de empleo y crecimiento profesional. Si bien esta dinámica puede afectar la vitalidad de la comunidad y la preservación de tradiciones locales, cosa que, bueno, en parte es una lástima, pero enfrentar estas limitaciones también inculca un sentido de arraigo y comprensión de la importancia de contribuir a nuestro desarrollo local para mantener viva la esencia del pueblo. En resumen, y termino con esto, las limitaciones de crecer en un pueblo han sido una realidad que, aunque si bien presenta desafíos, han sido esenciales también en mi desarrollo. Estas limitaciones no solo han fomentado la creatividad, sino que también han contribuido a la formación de una identidad sólida, sólida y arraigada en los valores comunitarios. La dualidad entre las oportunidades limitadas y las riquezas culturales, pues han tejido un tapiz único que define mi perspectiva y enriquece, por supuesto, mi comprensión del mundo. No sé qué opinas, Esther.
Pues opino que sí, que claro, tiene una parte negativa y la verdad es que sería más mucho, con menor impacto si, por ejemplo, pues hubiese un autobús cada 2 horas, porque eso al final permitiría que los jóvenes pues pudiesen estar viviendo allí y no tuviesen que estar viniendo a Albacete para encontrar trabajo. También antes, por ejemplo, cuando yo era pequeña, pues estaba Garitos, que era una asociación sí. Donde pues ahí hacías talleres, tal. Pero ahora es cierto que en la infancia, pues no, allí no puedes, puedes jugar a la pelota y tal, pero no hay, como tú dices, actividades extracurriculares.
Bueno, y ahora en este mundo de la radio, ¿que tocan ya música un ratillo? ¿Cómo
pues
esto?
¿Vamos a publicidad?
4 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916.
El cerebro humano 15. Es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Forget the urgency, but hurry up.
volvemos de publicidad.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Todo preparado. Bueno, pues vamos con la última pregunta de hoy, que es que ¿a qué te quieres dedicar en un futuro y por qué?
Me la tenías preparada ya esta pregunta, ¿eh?
Preparadísima.
Me alegra que me la hagas porque también, bueno, ya que estamos en una radio joven, la radio joven de Albacete, Nova Onda, pues decir que elegir una carrera, pues como todos sabemos, es un paso crucial en la vida. Y mi elección, de momento, si no cambio de opinión, es estudiar ingeniería robótica, además en la ciudad de Alicante. Ya que decir que no solo es una decisión académica, sino para mí también un testimonio de la importancia de enfrentar las dudas y tomar el control de mi propio camino. Que te aclararé ahora más tarde por qué he dicho esto. Pero en primer lugar, Alicante, como ciudad, con su encanto mediterráneo y su rica historia, pues ha capturado mi corazón desde el primer momento. No sé si tanto como Albacete, pero bueno, que Alicante también me gusta para estudiar. La combinación de un clima cálido y las playas, hermosas playas, así como una vida cultural vibrante, pues crea un entorno propicio para el crecimiento personal y académico. Estudiar en Alicante, vamos, yo pienso que no solo será adquirir conocimientos, sino también sumergirse en una experiencia que alimentará el alma y la mente. Y la elección de ingeniería robótica fue un paso que tomé hace 2 años, o la elección de intentar estudiarlo. Cuando, pues bien, enfrenté la encrucijada de seguir el camino convencional, que era la optativa que en cuarto de la ESO todo el mundo iba a coger, o aventurarme en un terreno menos explorado que era la robótica. Pues bien, la elegí y gracias a esa revolución, a ese intento al cambio y no seguir los rebaños, pues encontré una asignatura que me encantó, decidí mi futuro y también en ese momento de indecisión entró en escena, y lo tengo que nombrar, a mi profesor Faustino. Una de las personas más inspiradoras que he conocido.
Un segundo. Un beso, Faustino. Te queremos.
Sí, es que su pasión por la robótica y su capacidad para transmitirla a sus estudiantes, pues fueron catalizadores clave en mi decisión. A través de su orientación y apoyo, pues no solo encontré mi camino académico, como he dicho, sino que también descubrí una red de posibilidades y conexiones que estoy convencido de que me han enriquecido personalmente y profesionalmente, y lo seguirán haciendo. La robótica, pues, es que me encanta. Y es que se convirtió en algo más que una disciplina académica. Se convirtió en mi vocación y espero que mi futuro laboral. La capacidad de fusionar la creatividad con la resolución de problemas técnicos, que es en lo que se basa, y así como la oportunidad de contribuir al avance de la tecnología y la posibilidad de participar en proyectos innovadores, pues son aspectos que me motivan y me emocionan cada día más. Bien, esta lección ha cambiado mi vida en maneras que a veces lo pienso y no lo podría haber imaginado. Y espero no solo adquirir habilidades técnicas, sino también cultivar una mentalidad de valentía y resiliencia. Y con ello, vuelvo a lo de antes, y es que animo a otros a no quedarse rezagados y a seguir sus pasiones, incluso cuando éstas se apartan de la corriente principal. Es una lección invaluable que la vida, en esta ocasión, me ha enseñado. En resumen, estudiar ingeniería robótica en Alicante no solo es una decisión académica, sino una declaración de independencia, como diría, independencia intelectual y personal. Es un viaje que no solo transforma mi futuro laboral, sino que también moldea mi carácter y mi perspectiva hacia la vida. La robótica, con su capacidad para cambiar vidas y crear conexiones significativas, como lo ha hecho en este caso, es mucho más que una disciplina. Es mi camino hacia un futuro emocionante y espero que lleno de posibilidades.
¿Y qué expectativas tienes en aprender ingeniería robótica? Y una pregunta muy importante. No, ¿qué piensas de las inteligencias artificiales? ¿Piensas que nos pueden poner en algún peligro con el paso de los años?
Nunca.
Yo sé que... Bueno, esto ya lo he hablado alguna vez con mi citado profesor Faustino y sabemos que por encima de cualquier robot tiene que haber una inteligencia humana controlándolo. Entonces, no, que no cunda el pánico, que no nos van a controlar ni van a dominar el mundo. Eso sí, nos lo van a facilitar y tenemos que estar aquí presentes para, bueno, pues adaptarnos a estos cambios que van a ser inevitables. Y para eso estoy yo aquí, o estaré, para, bueno, pues seguir avanzando como en estas últimas décadas y prosperando, que es de lo que se trata. ¿Qué expectativas tengo? Y a raíz de eso, pues sí, cuanto menos, yo siempre he tenido, como decías tú, un talante de liderazgo. Y sí, me gustaría en algún día, y siempre lo he estado pensando, poder inventar algo. Y de hecho estudio robótica con la intención de poder fabricar, no sé, si con lo que me gustan los coches, pues alguna pieza, algún coche, alguna máquina, que por supuesto nos siga mejorando nuestras vidas.
¿Cómo te imaginas el coche de tus sueños?
¿El coche de mis sueños? Madre mía, no sabía yo que iba a venir aquí a estas preguntas tan emocionantes. Pues a mí, no sé, por ejemplo, siempre lo digo, mis amigos y todo el mundo siempre ve, por ejemplo, coches potentes, coches que hacen mucho ruido, Ferrari. No, a mí me gusta, por ejemplo, una furgoneta grande que pueda ir a una tienda a comprar y me entre en el maletero 4 o 5 cajas de leche. Pero bueno, yo veo las cosas así casi para todo. Yo, si es funcional, me vale. Y si no, por muy bonito que sea, mucho ruido que haga, no lo quiero. Pero bueno, un coche para mí ideal, pues un coche grande, que se adapte a todos los terrenos y que consuma poco. Eso me interesa también.
Yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Practicidad, que consuma poco dinero y que me lo pueda llevar a todos sitios. Que si me lo quiero llevar al monte, me lo pueda llevar al monte. Y si me lo quiero llevar a la ciudad, pues pueda ir en ciudad.
Sí, sí.
Bueno, esta ha sido la primera parte de este programa. Pero claro, va a haber una segunda parte. ¿Quieres hablarnos un poco de qué va a ir la segunda parte?
Pues teníamos pensado, esta ya porque se nos ha alargado, pero sí, para la segunda parte... Pues estuve hablando con mi profesora de filosofía, la voy a nombrar también, le voy a mandar otro saludo a mi profesora Sofía, de filosofía, que me dijo que, ¿por qué no?, ya que tenía la oportunidad de venir aquí a esta estación de radio, hablar un poquito sobre una filósofa que, por desgracia, y este tema no se habla mucho, no estudiamos apenas filósofas, como mujeres en la filosofía. Y sí que me gustaría desde aquí pues hacer un llamamiento a educación en parte, ¿no? De por qué no, y bueno, cada vez lo están haciendo más y estoy seguro de que lo van a conseguir. ¿Por qué no se estudia más en literatura? De literatura de 12 epígrafes que tengo ahora que lo tengo presente, no hay ni una sola mujer que lo protagonice. Entonces, a raíz de esto, me gustaría que en el siguiente programa, y creo que así va a ser, hablemos sobre Hannah Arendt. Y bueno, a raíz de eso, sobre la política actual que nos va a conducir. Porque Hannah Arendt, yo creo que nos ofrece un faro intelectual en medio de la agitación política de nuestro tiempo. Su legado desafía constantemente nuestras concepciones sobre el mundo que habitamos y, por supuesto, nuestro papel en él. Así que estoy seguro de que lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar este apasionante recorrido por las ideas de una pensadora cuya vigencia sigue siendo tan incuestionable como inspiradora. Si te parece bien, por supuesto.
Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por colaborar en este programa. Ha sido un placer tenerte como invitado. Y espero que te haya gustado mucho la experiencia. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pues, querrías decir aquí, dejar constancia?
Pues es cierto que primeramente me gustaría agradecer a todos a los que nos estén escuchando. Yo lo he puesto en mi estado de WhatsApp y en Instagram. Yo digo, a las 8 estoy allí en Nova Onda. Así que no sé quién me estará escuchando por aquí. Pero bueno, como también se queda grabado, luego pues lo podrán escuchar. Pero sí, quiero agradecer a todos los que nos estén escuchando por sintonizar con nosotros hoy y haberme permitido compartir un pedacito de mi vida y reflexiones en este espacio radiofónico. Porque estamos conectando a través de las ondas y compartiendo historias y experiencias que nos hacen únicos. Cada intervención, y lo asimilaría así, es como una nota en esta sinfonía radiofónica, y me llena de gratitud ser parte de este momento compartido. Que estas palabras hayan resonado en los corazones de nuestros oyentes de alguna manera, y espero que les hayan inspirado a seguir sus propios caminos, a desafiar la corriente y a abrazar la singularidad de sus historias. A medida que, como ya veo, nos despedimos en esta frecuencia, les deseo días llenos de sorpresas, risas y, por supuesto, descubrimientos. Así como que la magia de la radio continúe tejiendo historias en sus vidas. Y si quieren, nos despedimos ya.
Nos estamos yendo.
Pero
antes de irnos, vamos a escuchar El paraíso de Miquel Izal.
Me encanta.
Muchas gracias a todos y a todos. Un beso.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro. Me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, churritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejando el tiempo llevar las penas tan lejos que no molestan. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. Es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. We'll be right back.
listen to the waves. Everything communicates. Will it ever be anything more than wishful thinking? Oh no, there you go. Looked away, you missed the show. How much wasted time?
Don't know when, not much else to blame. Wish
Son las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.
Porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar. Cuando yo sueno se va. Y es que yo le noto arrepentido. Porque sabe que ya perdió este culo.